este mes, en Revista MOA, celebramos al genio Derbez. Su chamba, sus esfuerzos, sus logros y hasta los fracasos que lo han llevado al éxito. Además, todo lo que tienes que saber sobre ser exitoso. El cómo, cuándo, dónde y qué significa para ti. Y si se aman pero ya no pueden dormir juntos, te decimos cómo lograr un sleep divorce que no los destruya. MOA Octubre, una edición para evaluar, resignificar y darle con todo.
Una revista de Marta de Baile.
Ya saben que aquí lo mejor de lo mejor. Erika Díaz Quiñones es especialista y maestra en nutrición clínica. Tiene un diplomado en farmacología clínica. Es miembro honorario de la Asociación Iberoamericana de Inmunonutrición. Y hoy que estamos hablando de cáncer, vamos a hablar de algo de lo que nadie quiere hablar, Erika. Porque nadie quiere dejar de tragar como traga y nadie quiere dejar de tragar lo que le gusta tragar. Vamos a hablar de la nutrición y el cáncer de mama. Arráncate, hija.
Es correcto, mis queridas compañeras. ¿Qué quieren saber?
Platíquenme. A ver, es que decía Gerardo Castorena, que es cirujano oncólogo hace un momento, que tiene que ver más un tema de estilo de vida que un tema genético y de herencia. Entonces, ¿por qué es importante y qué han encontrado y qué estudios avalan este caso de que la alimentación sí tiene que ver con que te dé cáncer?
Es muy importante, les voy a decir por qué.
A ver.
Ya que cuando una persona ya se le diagnostica el cáncer, la primera idea errónea es dejar de comer, ¿no? Porque escucha, porque lee, que si tú dejas de comer, obviamente no vas a alimentar el cáncer.
Claro.
Y lo cual es totalmente erróneo, porque podemos ocasionar descompensaciones y podemos ocasionar desnutrición en nuestros pacientes, que al final del día no va a dar un pronóstico más adecuado. O sea, nuestro trabajo es estabilizarlos y tratar de evitar que ellos lleguen a ese estado caquético con el que conocemos al paciente con cáncer. Todo mundo hemos visto a un pacientito que va terminando las quimioterapias y sale muy amolado, sale muy cansado y se le ve muy debilitado. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar y pues tenemos que conocer que todos, en toda la literatura que conocemos, con los grandes especialistas que hemos platicado, que el cáncer es un grupo de células que tiene un metabolismo acelerado. O sea, va a crecer de una manera descontrolada, a una velocidad que tú ni te imaginas. Entonces, el hecho de que tú te dejes de alimentar, él va a tener que alimentarse de algún lado. Él va a ver la reserva ahí en el cuerpo y va a decir, de ahí me tengo que alimentar.
Claro.
¿No? Haya o no, tiene que agarrar fuerza, necesita energía para seguirse replicando, ¿no?
Claro.
Ahora imagínate si tenemos un cuerpo que no está alimentado y se va a someter a los tratamientos agresivos como son la quimioterapia y la radioterapia, pues obviamente van a llevar a ese paciente a un estado mucho más, metabólicamente inestable. Y es ahí cuando nos los llevan y nos dicen, oiga, ¿sabe qué? Es que ya lo veo muy descompensado, ya no sé qué hacer, no quiere comer. Pues obviamente, si le hiciste caso a toda esa información errónea de que no tiene que comer, de que no hay que alimentarnos de manera correcta, ni tampoco hidratarnos, pues se va a descompensar.
Claro. Ahora, ahí les va algo bien importante. Nos explicaba hace un momento Gerardo Castorena los diferentes tipos de tumores. Hay tumores que son sensibles a hormonas como estrógeno y progesterona, tumores que expresan una proteína que se llama HER2 y los tumores que no expresan ninguna proteína de membrana y se llaman los triple negativos. Tú como nutrióloga y dedicada a la inmunonutrición, ¿no le darías la misma dieta a diferentes tipos de cáncer de mama?
Es correcto.
A ver, arráncate.
Cada uno de ellos necesita una alimentación y obviamente necesita restricciones diferentes. Vamos a poner el ejemplo de los que son dependientes de hormonas, en este caso a los estrógenos y progesterona. Entonces, en el mercado, hace tiempo hubo un boom muy importante que hablaba de los fitoestrógenos, ¿no? Que son los derivados de la soya. Entonces, estos alimentos no se los puedes dar tú a una paciente que haya salido positiva a tumor relacionado con hormona. ¿Y dónde encontramos la soya? La soya es la soya como la conocemos como tal, ¿no? En el empaque con ahí la semillita, el frijol de soya. No podemos permitirles que beban leche de soya. Hay que restringir lo que es frijol de soya y sobre todo la lecitina de soya, que es un nutrimento que ayudan mucho, sobre todo a lo que es aumentar un poquitín la actividad cerebral. Entonces, en este caso, ese suplemento está contraindicado. Entonces, todo lo que contenga soya, no en pacientes con tumores relacionados a hormona. Ahora vámonos con el segundo tipo, que es el HER2. El HER2, ahí vamos a escoger otro tipo de alimentación, sobre todo las grasas saturadas, que aquí es cuando la mayor parte de las pacientes es cuando ponen los pelos de punta, ya no te quieren ver y sobre todo, pues obviamente existe la negación, ¿no? Y aquí vamos a restringir lo que son las grasas saturadas y sobre todo los ácidos grasos tipo omega, que hoy día sabemos que ahorita con el boom del COVID y todo eso, es un suplemento muy importante para evitar el efecto antiinflamatorio, pero precisamente en este tipo de tumor puede tener un efecto de rebote. Al contrario, puede inflamar aún más y no va a resultar benéfico para los tratamientos que estamos teniendo de base.
Y pero qué interesante.
Sí.
Qué importante es acabar en manos de alguien como tú. Porque tú pensarías que como los omegas son buenísimos, pues claro, son buenísimos siempre y para todo.
Sí, claro. Y, o sea, te puedes acercar al testimonio. Tú tómate omega, tómate este suplemento, te va a ayudar muchísimo. Pero al final del día no es personal avalado para poder decirte por qué sí o por qué no. Entonces es por eso que siempre necesitamos tener información verídica. Y nos queda el otro tipo de tumores que son los triple negativo. Y aquí es donde debemos evitar toda esa azúcar que contienen los alimentos que conocemos. Hay que evitar lo que es el jarabe de azúcar, edulcorantes, harinas refinadas, y pues si nosotros volteamos la etiqueta de los productos, va a entrar dentro de los primeros 5 ingredientes que tienen los cereales, las barritas, las galletas e inclusive algunas sodas o algunos jugos ya embotellados.
Estoy en shock, hija. ¡Qué eminencia! Regresando del corte, Erika, los famosos remedios. ¿Qué opinas de, ya sabes, la uña de león, la guanábana?
El pico de alacrán, ándale.
El pico de alacrán, las víboras y las hierbas. Al regresar, no se vayan.
Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter, @ Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:33 de la mañana, platicando con la doctora Erika Díaz. Ella es especialista y maestra en nutrición clínica y especialista en inmunonutrición. Y estamos hablando de la nutrición y el cáncer de mama, cómo llevar una dieta saludable. Ya habló de lo importante que es entender el tipo de cáncer de mama que tienes, porque de eso depende y en eso se basa un nutriólogo de este calibre y dedicado a la inmunonutrición para ver qué es lo que te va a quitar y qué es lo que te va a dar. Y dijimos antes del corte que algo que de repente a la comunidad médica y científica le pone los pelos de punta son todos estos remedios caseros de la guanábana, la moringa, algunas hierbas, la uña de gato, el veneno de alacrán. Dilo de una vez por todas, Erika.
Está bien, vamos a hablar acerca de la realidad. Okay. Como tal, la guanábana a nivel científico no tiene un aval o no tiene evidencia científica de que en verdad funcione como tal, ¿no? Pero sí, lamentablemente, como lo mencionaste, somos una cultura que se da mucho de remedios caseros. Sí. Entonces, estos remedios caseros, al final del día, nosotros no tenemos tampoco evidencia en la literatura o en algún artículo que nos diga que sí funcionan. Lo que sí tenemos bien claro y muy documentado es que no conocemos las dosis con las que venden estos productos en el mercado, porque sabemos que hay presentación en polvo, hay presentación de hojas deshidratadas o hay presentación en cápsulas. Entonces, la dosis entre cada una de ellas difiere demasiado. Que al final del día, ya sea este tipo de remedios caseros como son las hojas, los remedios homeopáticos o este tipo de tratamientos que se dan de generación en generación, van a terminar en un lado que es el hígado. O sea, van a terminar metabolizándose ahí y van a tener que ser eliminados. Pero ¿cuál es lo complicado y lo delicado aquí? Lo complicado y delicado es cuando un paciente sin autorización médica empieza a tomar estos remedios y de manera inconsciente él piensa que le hacen bien. Pero a la larga, cuando llegan esos laboratorios para monitorear cómo se ha estado comportando el tratamiento que hayan escogido, ya sea quimioterapia o radioterapia, se ve un parámetro elevado que son las enzimas hepáticas. Entonces, al encontrarse elevado este parámetro, en algunos casos se tiene que suspender el tratamiento porque es demasiada toxicidad para el organismo. Entonces, imagínense ustedes el alcance que puede llegar a tener el tomar un remedio casero que no está, o un remedio herbolario que no está avalado por comunidad científica, ¿no?
Punto y se acabó. Es que Rebeca es mucho del veneno de alacrán, fíjate.
Cero.
Una locura. Oye, ahora, mi última pregunta, Erika. ¿La dieta puede curar el cáncer?
Como tal, no la puede curar, pero sí podemos hacer algo. Y te voy a decir algo. No solo es trabajo de nosotros los inmunonutriólogos o los inmunoonconutriólogos. Es un trabajo que tenemos que hacer de manera multidisciplinaria. Aquí entra el trabajo del médico oncólogo, que es el responsable de llevar la batuta, de nosotros, los encargados de inmunonutrición, y sobre todo también de los psicólogos. Entonces aquí es cuando se junta el conocimiento de todos y debemos de ya darle al paciente las recomendaciones necesarias. ¿Y cuáles son? Son las mismas recomendaciones que hemos hecho siempre. Quitar harinas refinadas, sobre todo las blancas, las azúcares refinadas, tratar de tener ese balance equilibrado entre proteínas, carbohidratos y frutas, sobre todo aquellas frutas y vegetales ricos en antioxidantes, una adecuada hidratación, pero sobre todo ir con el especialista para que esta dieta esté basada en lo que realmente te toque, porque sabemos que cada individuo es diferente. Entonces tenemos que realizar este porcentaje de adecuación conforme a tu edad, a tu estatura y a lo que estás pasando en ese momento, tomando en cuenta la quimioterapia, tomando en cuenta la radioterapia, porque sabemos que al final de todas estas terapias hay sintomatología no deseada, como es la náusea, a veces la diarrea, el malestar general, esa alteración en la percepción del sabor de las cosas, que es lo que hace que nuestro paciente pues abandone la comida, ¿no? Porque todo le va a saber, ejemplo, a cartón. Entonces tenemos que estar constantemente en comunicación y brindándole al paciente este tipo de consejos.
Claro. Oye, Nacho dice, fíjate que yo tuve cáncer, me operaron y después cambié mi alimentación completamente y me puse a meditar y se llevo 20 años libres de cáncer y yo creo que sí es clave el cambio de alimentación, menos refinados, más orgánicos.
Es correcto, porque una vez que el paciente ya termina el tratamiento, cual haya sido el que su especialista haya escogido, debemos de nosotros mantenernos sobre esa misma línea, procurando meter más antioxidantes y evitar todo este tipo de alimentos que ya mencionamos en minutos atrás para tratar que exista una recidiva. Entonces, claro, si ya empezaste con el buen camino, te recomiendo que te sigas ahí, ya claro, no voltees para atrás.
Y les digo una cosa, cuentavientes, ahorita tengo una pequeña reflexión. En México estamos bien enfermos. De verdad estamos bien enfermos. O sea, si no es enfermedades cardiovasculares, es el colesterol, son los infartos, es la diabetes tipo 2, pero es que también son gastritis, colitis, colon irritable, cáncer 1, cáncer 2, cáncer 3. De verdad, es hora, como lo hablábamos ayer con el nutriólogo Nicolás Mieriterán, de que estemos más conscientes de cómo estamos comiendo, caray. Porque les digo algo, la comida mexicana es la tentación más grande que hay. Para mí es la mejor comida del mundo. Pero ya sabemos tanto de medicina, sabemos tanto de ciencia, que ya no podemos seguir excusando, seguir friendo las milanesas, los tacos, las gorditas, las garnachas, que créanme, yo podría alimentarme de eso todos los días y solamente de eso. Podríamos seguir comiendo las cantidades industriales de harinas blancas, bolillos, baguettes, pan dulce, chopeados, tortas, chilaquiles, carbohidratos simples sin parar, azúcares, refrescos. Pero les digo una cosa, no podemos seguir sin aceptar la correlación y sobre todo en una conversación como la que acabamos de tener con Erika, que se dedica a eso, a nutrición clínica, de que existe entre lo que comemos y cómo está nuestro cuerpo.
Claro.
Erika.
Claro, es correcto. Y todo lo que tú mencionaste de las grasas.
Y yo digo, ya a punto de llorar, porque es horrendo no poder comer todo lo que quieres comer.
No, claro, y sobre todo, fíjate que hoy día, sobre todo con esto que está sucediendo, se le está dando un papel muy importante a la nutrición. Y eso que mencionaste es, diste justo en, yo creo que en la viñeta más importante, las grasas saturadas y comer grasa sobre grasa es la pieza clave de activar todo el mecanismo de ese metabolismo inflamatorio que da hacia los diferentes casos, ya sea enfermedades crónico-degenerativas, hablando respecto a enfermedades neoplásicas, como tal el cáncer, y en este caso como el cáncer de mama, u otras enfermedades inflamatorias de tipo inmunológico, como son la artritis reumatoide y todos los derivados que vienen de ese lado, ¿no?
Claro, 100%. Bueno, yo les dejo con esa reflexión, cuentavientes, y pienso en los niños. O sea, el problema que tenemos de diabetes infantil en México, el problema que tenemos de obesidad infantil, pues uno como quiera y uno es responsable de lo que uno se mete a la boca y ya sabrás de dónde sacas dinero para irte a curar todo lo que te provocaste. Pero los niños son nuestra responsabilidad y los niños no comen lo que no hay en tu casa. Los niños no comen lo que los adultos no comen. Entonces, también no podemos seguir dándole a los hijos esa alimentación, esa cantidad de azúcar en forma de 800 juguitos, leches con chocolate, con cantidades industriales de azúcar, harinas, grasas, fritangas. No puede ser.
Es correcto. Tenemos que empezar a cambiar nuestro chip interno, sobre todo en el momento de la selección de alimentos, y ser bien conscientes que nosotros como adultos somos 100% responsables de esos hábitos adquiridos que están teniendo los niños en este momento.
Claro. Bueno, Erika, nada más te quería hacer una pregunta más. Alguien que se dedica a lo que tú te dedicas, a nutrición clínica e inmunonutrición, ves gente que tiene cáncer.
Es correcto.
¿Qué otras enfermedades, fíjate cómo te lo voy a preguntar, qué otras enfermedades requieren de alguien como tú, requieren de una alimentación especial?
Sobre todo todas aquellas que están inflamados. Primero que nada, sobrepeso, obesidad. Posteriormente, las enfermedades inmunológicas, como puede ser lupus eritematoso, como puede ser artritis reumatoide, como pueden ser enfermedades cardíacas, ¿no?, que necesitan aportes específicos determinados. En este caso, los diferentes tipos de cáncer, cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer hepático, ¿no? Este tipo de enfermedades. Así es.
Ok. ¿Dónde van a encontrar ustedes a la doctora Erika Díaz? Ella está en Business and Therapy en Interlomas. El teléfono es 55-5246-0200. Y el Instagram es DRAE Díaz. DRAE Díaz. Para que cualquiera que tenga este tipo de enfermedades o cualquiera que conozca a alguien que tenga este tipo de enfermedades, no puede estarse comiendo lo que se le ronca la gana. Si quiere estar bien y saludable y que no progrese su enfermedad y estar sano y estar más fuerte y ayudarle al cuerpo a hacer lo que tiene que hacer para combatir lo que sea que tenga, ¿no?
Es correcto, ahí los esperamos.
Te mando un beso, Erika. Muchas gracias.
Muchas gracias, chicas. Que tengan excelente día.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
Everywhere.
Everywhere.